Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos, así como estamos, a través de este medio, hacer nuestra comunidad para invocar al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, en esta Santísima Trinidad. Lo invocamos a Él porque Él es el autor principal de la Sagrada Escritura, y ahora nos vamos a disponer hacer nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 13º durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en el nombre del programa Cristonautas, que es un programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el número 13, en el tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta para reflexionar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 43. Prestemos atención a la lectura de la Sagrada Escritura en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús atravesó de nuevo en barca hasta la otra orilla del lago, y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla del lago, llega un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica insistentemente: «Mi hijita está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se sane y conserve la vida». Se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. La pobre había sufrido mucho en manos de médicos y se había gastado toda su fortuna sin mejorar. Al contrario, había empeorado. Ella, oyendo hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto a Jesús. Ella pensaba: «Con solo tocar su manto me sanaré». Al instante le desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba ya sanada. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado el manto?». Entonces los discípulos les decían: «Señor, ¿ves que la gente te está apretujando por todos lados y tú preguntas quién te ha tocado?». Jesús miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, entonces asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó y se postró ante él y le confesó la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue ya sana de tu dolencia». Aún estaba hablando cuando llegaron los enviados del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro». Jesús, escuchando de lo que hablaban, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». Y no permitió que lo acompañase nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Jesús, con Jairo y los tres discípulos, llegan a la casa del jefe de la sinagoga. Ahí se ve el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Jesús entra y les dice: «¿A qué viene todo este alboroto y esos llantos? La muchacha no está muerta, sino está dormida». Y todos se reían de él. Pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre, a sus compañeros y entró donde estaba la muchacha. Agarrándola de la mano, le dijo a la muchacha: «Talita cum», que significa: «Muchachita, te lo digo a ti, levántate». Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Todos los que estaban allí quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie lo supiese. Y después dijo que le dieran de comer. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Especialmente entenderlo en todo su contexto. Este es el 13º domingo del tiempo ordinario y la liturgia nos sigue conduciendo en la lectura del Evangelio del apóstol San Marcos. En este caso nos presenta dos grandes hechos: la curación de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Es muy curioso, ambos relatos presentan a dos mujeres como protagonistas en relación con Jesús. Por un lado una niña y por otro lado una mujer adulta. Ambas están sufriendo ante una situación que amenaza en mayor o en menor medida su propia vida. Estos hechos que pasan ellas se contextualizan estando Jesús entre una gran multitud que lo seguía y lo acompañaba. Muchos de ellos esperaban ver algún signo asombroso o sobrenatural. El relato comienza presentando un caso, el de Jairo, y en medio del desarrollo de este caso se origina otro de similares características en torno al tema central que nos está proponiendo el Evangelio de San Marcos, que es la fe y el poder de Dios. Jairo es uno de los jefes de la sinagoga. Estos hombres tenían una posición de honor, responsabilidad y poder en medio del pueblo, y es una responsabilidad de los judíos y de la religión judía. Cuando Jairo se presenta ante Jesús, se arroja a sus pies, se inclina, se agacha. Es decir, de lado queda su categoría de jefe de la sinagoga. Y también de lado queda el temor por los prejuicios que dicho gesto podría generar entre los judíos. Porque evidentemente, si él era el jefe de la sinagoga y de la religión judía, postrarse ante un hombre podría haber sido algo gravísimo. Claro que nosotros no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesús, pero lo que ellos veían era solamente un hombre. Jairo no era seguidor, no era discípulo del maestro. Al contrario, podemos entrever que Jairo conocía racionalmente quién era Jesús, pero no se atrevía a acercarse a él y a reconocerlo hasta que el peligro, evidentemente, amenazó su felicidad. Es el peligro de muerte que su hija atraviesa, lo que lo lleva a disminuir hasta el punto de arrojarse a los pies del Señor para implorar la sanación de su hija. Pero a la vez es la fe y la confianza que expresa Jairo en la persona de Jesús, porque sabe que sólo Él puede cambiar su suerte. Sin embargo, mientras empiezan a ir de camino, al ser comunicado por alguno de sus servidores que su hija había muerto, Jesús le pide que no tenga miedo. Frase que se va a repetir muchísimas veces en toda la Sagrada Escritura: no tener miedo. Este pedido de no tener miedo va unido al de mantener la fe. El miedo es lo contrario a la fe, o lo que oscurece y enturbia la fe. Jesús solo escoge a algunos de sus discípulos para que lo acompañen a la casa: Pedro, Santiago y su hermano Juan. Recordemos que estos mismos estuvieron en momentos trascendentales de Jesús, como fue, por ejemplo, la transfiguración. Al llegar a la casa se encontraron con la algarabía que normalmente genera la muerte de un niño pequeño. Miembros de una de las familias del pueblo inclusive estaban allí y lloraban y hacían alboroto. Pensemos lo que habrán sentido y pensado quienes se encontraban allí al ver llegar a Jesús junto a Jairo. Cuántas expresiones de incredulidad y de burlas hacia su persona, más aún cuando expresó que la niña no se encontraba muerta, sino dormida, y cuando todos habían visto que ella ya estaba muerta. Al tomar la mano de la niña, Jesús le dice: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Y junto a ellos se encontraban sus padres, que presenciaron cómo su hija volvió a la vida, recobrando la salud y la fuerza. Jesús ordena que nadie se enterara de lo ocurrido, y esto mismo lo hacen muchas de sus curaciones, cuando hace milagros, para no generar falsas ideas acerca de su persona. Es importante que nosotros hablemos de dos temas fundamentales aquí. Muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos la resurrección de la hija de Jairo. No vamos a hablar de resurrección. La resurrección es la de Jesús. Aquí se trata de una reanimación, volverla a la vida, pero la resurrección como tal es lo que pasa a Jesús y para siempre. Lo mismo con los otros que habían muerto y fueron reanimados. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta cuando expresemos la claridad de las palabras. En el otro relato que está entrelazado con este, es el de una mujer que alguna vez había oído hablar de Jesús, de sus palabras, signos y prodigios. Ella sufría de hemorragias desde hacía muchos años. Esto no solo era un problema para su salud, sino que incluía en sí un problema social y religioso, porque por padecer de este mal era marginada y excluida del pueblo, porque para la ley de Moisés era considerada impura y obviamente causante de impureza, lo que implicará que cuando nosotros veamos estos casos, las personas impuras debían alejarse de la comunidad. Y además de estos males, estaba abatida durante mucho tiempo y la pobre gastó sus bienes, sus fuerzas y esperanzas en médicos y curanderos sin resultado alguno. Estando Jesús en medio del gentío, que lo rodeaban por todos lados, y esta mujer confiando que solo él tenía la cura de sus males, se acercó pensando que iba a tocar el manto del maestro. Lo hace con la seguridad que la fe solo otorga, que de esa forma quedaría curada, sabiendo aún que no tenía permitido hacerlo porque las normas y las costumbres la consideraban impura y no le permitirían acercarse y menos tocar a un maestro. Jesús percibe de alguna manera una fuerza que sale de él y pregunta: ¿quién lo ha tocado? La multitud se sorprende por la pregunta. Todos ellos lo estaban apretujando a su alrededor por donde quiera, y de una forma estaba en contacto permanente con la muchedumbre, la multitud que se agolpaba con él. La mujer, sintiéndose curada, se acerca a Jesús y se arrodilla ante él. Estaba asustada, temblorosa. Por un lado, el miedo a ser amonestada por su atrevimiento al quebrantar los códigos legales, y por otro lado es lo que conocemos como el temor de Dios, típica reacción ante la presencia y la manifestación del Señor en nuestras vidas. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Jesús la llama hija, rompe con su soledad y con su marginación a la que estaba acostumbrada para tenderle la mano y hacerla sentir tan cercana como un pariente. Esta actitud de confianza, que es la fe, le dio ánimo para acercarse a Jesús, para tocar su manto, de lo contrario no podría haber sido curada. Estos dos relatos, dos mujeres y un tema central, la fe. En ambas, Jesús pasa por sus vidas, y ellas se dejan tocar por él. En una, la hemorragia deja de existir y en la otra recobra la vida. Regresa la esperanza a su vida como una consecuencia inmediata de su fe. Este es el poder de Jesús, que no tiene límites, capaz de transformar desde las pequeñas cosas hasta dar la vida donde solo hay muerte. Hagámonos unas preguntas para recordar este texto. ¿Te acuerdas en qué se transportaba Jesús, según el inicio del relato? ¿Quién era Jairo? ¿Y qué hace al ver a Jesús? ¿Qué le pide? Había entre la multitud una mujer. ¿Qué sufría? ¿Qué le ocurría? ¿Qué pensaba la mujer que le ocurriría si tocaba el manto de Jesús? ¿Qué ocurrió entonces al tocarlo? ¿Siente algo Jesús al ser tocado? ¿Qué le pregunta la multitud y qué le responden sus discípulos? ¿Qué le dice Jesús entonces a la mujer que se había arrojado a sus pies? Al ser notificado Jairo sobre la muerte de su hija, ¿qué palabras le dijo Jesús? ¿Cuáles eran los discípulos que lo acompañaban? ¿Cómo recibieron la presencia y las palabras de Jesús la multitud que estaba en la casa de la niña? Al tomar la mano de la niña, ¿qué palabras le dijo Jesús a ella y qué ocurrió? Pasemos al segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí ahora este texto? Alguna vez el Señor se cruzó en mi vida, ¿verdad? Y cambió mi existencia, estoy seguro de eso. En mi vida, en tu vida. Cuando hablamos de mí, cada uno se pone dentro de esta frase. ¿Cómo lo recuerdo a ese momento? ¿Están mis ojos atentos para reconocer su presencia en todo lugar y momento? ¿O estoy entretenido en otras cuestiones que me pueden dejar pasarlo de largo? Al entrar en su presencia, soy como Jairo, o como la mujer hemorroísa que se postran a sus pies del Señor. Le encomiendo al Señor mi dolor, mis problemas, eso que me tiene preocupado, para dejárselo en sus manos, para que de este modo yo también sea transformado. ¿En qué o quién yo tengo puesta mi esperanza? ¿Tengo puesta mi esperanza en el Señor? ¿Entiendo que la esperanza en Jesús no defrauda? ¿Me atrevo a salir al encuentro del Señor para tocar su manto y ser encontrado por Él? Soy como la hemorroísa que, a pesar de mi condición de impureza, me dirijo de todas maneras al Señor, dejando de lado todos los prejuicios y condicionamientos. O por considerarme pecador, concibo que eso me frena a acercarme. Me estoy dando cuenta de que esa tentación no viene de Dios, y si no viene de Dios, ya sabemos de dónde viene. Entiendo que el Señor me espera y me ama siempre, más allá de mis condiciones y debilidades. Comprendo que la fe es un gran regalo de Dios en mi vida. Imagino cómo sería mi vida sin fe. Le pido al Señor la fortaleza para creer. Y para que Él aumente mi fe, te invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de la lección divina, la oración. Aquí le decimos algo a Dios, le respondemos a ese Dios que nos está hablando primero. Podríamos decirle: Señor, danos una fe viva, esa fe de la que tú dijiste que era capaz de mover montañas. Danos esa fe viva que nos haga contemplarte en todas las cosas, y a todas las cosas verlas también en ti. Danos esa fe que infundiste a los apóstoles, que nos haga capaces de desafiar todos los elementos que se opongan a la realización de tu voluntad y de tu gloria. Danos aquella confianza que hacía exclamar a tu apóstol Pablo: sé yo en quien he confiado. Y así, fuertes en la fe, permítenos seguir adelante hasta que rindamos la jornada y nos presentemos delante de ti para recibir lo que es justo, la recompensa que tú tienes preparada para todos tus siervos que quisieron servirte desde las cosas pequeñas. Danos también una fe muy grande que nos permita penetrar muy profundamente en el conocimiento de las cosas de Dios, y que a ese deseo tuyo, si conocieras el don de Dios que expresa tu deseo de que busquemos las cosas, podamos responderte: Señor, ahora lo conozco, el Espíritu Santo ha realizado en mí la obra de la transformación en Cristo. Para el cuarto paso de la contemplación, recordemos lo que los padres de la Iglesia siempre nos han dicho. ¿Cómo vamos a interiorizar este texto? Lo haremos repitiendo una frase del Evangelio de hoy. Te sugiero que hagamos esto. Tomemos la frase del versículo 36. No temas, basta que tengas fe. Repítela conmigo. No temas, basta que tengas fe. Y así vamos aumentando en este proceso de no tener miedo y de ir llegando a tener fe como nos pide el Señor. Para el quinto y último paso del ejercicio de la lección divina, la contemplación, viene la acción. Es el último. ¿A qué me comprometo? Después de todo esto, tengo que cambiar en algo. ¿qué va a hacer ese cambio? Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas de hoy, porque el Señor me invita a aumentar mi fe y a ser motivo para que otros también puedan encontrarse con Cristo y vivir este don precioso. Pensaré en personas concretas que están viviendo momentos de dificultad para compartir una palabra que pueda aumentar en ellos su fe. Intentaré dar testimonio de mi vida y de lo importante que en ella, en mi vida, es la fe. Y en el grupo nos comprometeremos a ser una comunidad creyente capaz de aumentar la fe en el mundo. Nos comprometeremos dando tiempo a un momento de visita al que más lo necesite. Vamos a estimular la fe de personas concretas. Y piensa en esas personas concretas. No lo dejes así como en el aire. Busca ancianos, enfermos, desamparados, los que consideres que, como grupo, habrá que ir a verlos y habrá que ser cristianos en medio de todos ellos y demostrar así que estamos cambiando. Hermanos, hermanas, los invito a que vayan a la página web cristonautas.com y allí podrán encontrar más ejercicios de lección divina que te ayuden en tu caminar. Y les recuerdo también la aplicación Cristonautas 1 para teléfonos y tabletas. Será hasta la próxima semana, cuando les digamos, hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente, el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Esta es la misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.